Continuamos en Buenas Tardes, Uruguay. Hay cada vez menos personas en los velatorios.
¿Es
y
verdad?
Más personas condoliéndose en las redes.
¿Y cuántos velatorios hay también? ¿Cuántos se celebran? Uh-huh. ¿Cuántos velatorios se celebran últimamente? Porque con la cremación ha cambiado mucho, aunque hay unas horas ahí en que uno se supone que uno puede mantenerse en el ritual, pero también ha disminuido mucho.
Y duran menos.
Menos.
Antes eran 24 horas, o por lo menos tenían que pasar toda la noche. Ahora son 2 horas y el entierro sale otro día, creo que por situaciones legales, pero la gente ya se va.
Ya se va,
directamente.
Exactamente.
Por otro lado, a nivel de redes, uno ve como un día sí y el otro también, aparecen personas condoliéndose en redes de personas fallecidas recientemente. Hay quien va más allá y publica la mano sosteniendo al ser querido que falleció.
Sí, 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 casi con imágenes de final de historia,
exacto.
Sí.
Así que veremos entonces por qué sucede todo esto.
Exacto. Tenemos el gusto de recibir a esta hora de la tarde a Florencia Pandolfi. Ella es socióloga y ha venido investigando el tema de los ritos. Y Agustín Zavala, sociólogo y periodista. Y con ellos dos vamos a hablar de los ritos y de las redes sociales y del duelo, cómo lo estamos manejando. Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo se da esta fusión entre ustedes dos para tratar el tema de los ritos y las redes sociales?
Bien, cuento un poco ahí nuestro devenir. Nosotros estudiamos la carrera de sociología, somos sociólogos de licenciados ya, y la parte final de la carrera es el taller de investigación central, donde se ponen a consideración de los estudiantes diferentes temáticas, y el estudiante elige, y ahí corre 2 años de investigación sobre diferentes temas vinculados a la temática elegida. En nuestro caso, en el 2021, hicimos el taller central de investigación dirigido por Pablo Hein, el sociólogo Pablo Hein, vinculado a los procesos de morir, los procesos de duelo y dolor en estos tiempos que corren en las sociedades modernas. Cada uno eligió una línea de investigación propia. En mi caso, esto de redes sociales, yo elegí como observar qué es lo que estaba pasando en las redes sociales con esa forma de vivir o de procesar la muerte y de enfrentar el dolor.
Duelar, como se le dice.
Como duelar. Uh-huh. Y bueno, Florencia, si querés también podés contar tu tesis de grado. Y después nos volvimos a encontrar en el trabajo. Ahora trabajamos juntos en el programa de salud mental del Hospital de Clínicas y en el grupo de comprensión de la conducta suicida de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, somos colegas que trabajamos ahí con más gente.
Florencia.
Bueno, los ritos.
Yo en mi tesis de grado, en esto de preguntarme qué podían hacer personas que... Hay ciertas personas que no pueden realizar un duelo como nosotros lo conocemos y llevar a cabo esos ritos. Me enfoqué principalmente en los familiares detenidos desaparecidos en la dictadura. Teniendo en cuenta que la gran mayoría no ha podido encontrar el cuerpo, no tiene los restos. Entonces, por ende, en muchos casos no pueden llevar a cabo los rituales que nosotros conocemos, como por ejemplo velatorios, cremación, muchas de las cosas que estaban comentando ahora. Y una de esas preguntas era qué pueden hacer, qué otro tipo de ritos tienen. Fue un poco por ahí.
Uh-huh. Ha variado con el paso del tiempo, como decíamos con Leo, ¿no? Estos ritos han variado.
Bueno, sin duda, hay muchos autores que nosotros trabajamos que han hablado de que hay un cambio en la muerte. No sé, por ejemplo, Tony Walter, Aries, Morín han hablado, también lo que se conoce como la crisis contemporánea de la muerte, de que hay cambios en cómo la sociedad trabaja estos temas de la muerte, los contempla, pensando que antes estos temas eran mucho más, por ejemplo, no sé, las personas fallecían en la casa, uh-huh. Ahora estamos hablando de que la muerte se ha convertido un poco en un tabú, en un tema difícil de hablar, y que está mucho más institucionalizada. Generalmente las personas ahora fallecen en un hospital.
De todas formas, ha variado tanto que ahora estamos grabando hasta el momento último, ¿no? Hasta el último suspiro de las personas.
Hay imágenes de todo tipo. También en esto, por ejemplo, que yo estudié, que es un poco cómo se dan estos procesos de morir en las redes sociales. en la búsqueda de, porque no fue que bueno que ya tenía el tema y me encontré con eso y ya lo empecé a hacer, sino que bueno, en la búsqueda de todo su universo de redes sociales, en los que hay desde personas que hacen una publicación para dar a conocer que a su red de amigos que un familiar suyo o un amigo suyo falleció, hasta personas que buscan apoyo de otras personas, por ejemplo, en grupos que se arman en Facebook, por ejemplo, de personas como de autoayuda, ¿no? Grupo de autoayuda, incluso de gente de diferentes partes del mundo que tiene una cuestión en común, que es haber perdido, por ejemplo, un familiar de forma violenta, ¿no? Porque una cosa que estudiamos nosotros es que no es lo mismo un duelo de una persona que fallece de forma natural, por así decirlo, biológicamente aceptada, ¿no? Que es morir de viejo o morir por alguna enfermedad más aceptada socialmente. Sí. Y es diferente a la muerte, por ejemplo, de un accidente de tránsito, un siniestro de tránsito o un suicidio. Ahí el duelo cambia totalmente, porque la muerte es inesperada, ¿no? En esa cosa inesperada de la muerte, también influye, esa cosa inesperada de muerte influye en cómo cada uno de nosotros procesamos ese dolor. Entonces, una cosa que, por ejemplo, que se daba ahí en las redes es grupos de apoyo que se dan en Facebook, por ejemplo, y personas que exponen su dolor casi que a carne viva, ¿no? Es una puesta en consideración pública, ¿no? Porque no deja de ser un espacio público, más allá de todas las discusiones que podamos tener. Es un espacio público en donde los individuos se exponen y de una forma muy viva, muy carnal, su dolor.
Uh-huh. ¿Y cambia esto en el rito, Florencia, cuando alguien, vos decías, la muerte era tabú y ahora en las redes sociales parece que hay una exhibición de la muerte? ¿Pasa, digo, que está dejando de ser tabú o es una cuestión de, casi diría, de conseguir interacciones para mi cuenta?
Hay como una ambivalencia, porque sí es verdad que sí sigue siendo un tabú en el sentido de que no nos gusta hablar de la muerte. Y no nos gusta verla. También, por una de las cosas, por ejemplo, de que ahora las personas fallecen en un hospital y casi que no lo vemos cuando eso pasa. Antes, cuando las personas fallecían en la casa, eso sí se veía y estaba constante. Pero sí hay en esa ambivalencia de que sí se ve más presente en las redes sociales, porque sí, eso es un hecho, y la gente también las utiliza para mostrar el dolor en las redes. Que bueno, eso antes claramente no sucedía así. Pero sí, hay una ambivalencia ahí.
Y cuando vos hacés el estudio sobre cómo hicieron el duelo familiares de detenidos desaparecidos que nunca encontraron sus restos hasta el día de hoy, ¿lo tuviste que comparar para tener una referencia con aquellas personas que sí hicieron un duelo con de cuerpo presente?
Bueno, siendo sincera, lo intenté en algún punto, pero también es una realidad que eran también tan pocos los familiares y a veces también es difícil contactar a esos familiares, que pude contactar muy pocos que sí hayan encontrado, por ejemplo, el cuerpo y hayan podido realizar un duelo luego.
Pero me refería no a familiares detenidos desaparecidos que encontraron un cuerpo, sino a cualquier persona que haya fallecido un familiar y no esté en estas condiciones.
No, en ese caso no. Pero bueno, como ustedes también venían comentando, sí es una realidad que en la sociedad hoy en día los velorios son cada vez más cortos, que también eso puede implicar un tabú, porque cada vez se busca estar menos en esas situaciones, y que sí han habido cambios. Bueno, por ejemplo, no sé, a veces nos han comentado, por ejemplo, que antes se pagaba para que hubiese una persona llorando en los velorios, que es una cosa que ya no se usa. Bueno, también estamos hablando de un velorio en Uruguay, porque también en otros países del mundo también son diferentes, por ejemplo, que tienen comidas, que son más extensos. Sí es verdad que hoy se hacen cada vez más cortos, que también eso puede implicar por ahí un tabú a la muerte, y al mismo tiempo la utilización de la cremación, que eso es un fenómeno que ha venido aumentando, que antes no ocurría así.
Claro, y también hay otro tema, ¿no? Que hasta hace un tiempo, con el tema de la donación de órganos, había como, mucha gente no estaba muy de acuerdo, y ese tema quedó como bastante perdido. ¿verdad? O sea, que más allá de cremar, también hay como una aceptación a que podemos donar el cuerpo de un... Se puede donar por ley, digamos, los órganos que se pueda de una persona, de un familiar. Entonces, eso también ha variado un poco nuestra idea de la muerte. No sé si están
sí.
de acuerdo.
Sí, no, yo antes que sí. eso quería agregar un dato nomás a lo que decía Florencia recién, que un poco es comentar algunos de los resultados que tenemos en esta primera encuesta que hicimos el año pasado sobre percepciones del dolor, la muerte y el suicidio en Uruguay, que se va a estar publicando 3 librillos ahora en mayo. Por ejemplo, más del 50% de los encuestados nos dice que está de acuerdo con que los velorios deberían durar menos de 4 horas, ¿no? Esto que estábamos conversando
sí,
recién,
claro.
¿no? Cada vez el acto de estar... porque, a ver, el rito y el velorio no es más allá de despedir al muerto y sentirse como con ese desafío cumplido de poder despedirse, es también un poco un instrumento, una herramienta colectiva para poder apoyarse entre sí y sobrellevar ese dolor y esa pérdida. Y eso también, que cada vez los velorios quieran ser más cortos o que sean más reducidos. Por ejemplo, otra pregunta es, ¿qué tan de acuerdo están los uruguayos con que los velorios deban ser exclusivos de la familia, ¿no? Y ahí hay una mayoría que si bien está en desacuerdo con esa afirmación, también hay un núcleo bien importante de personas que está de acuerdo con esa idea. Lo que quiero decir con esto es que si bien los velorios sirven para ayudar a la comunidad a sobrellevar el dolor, nos está diciendo algo, que esta herramienta específica de los velorios esté cada vez más en desuso en detrimento de otras. Por ejemplo, la cremación del cuerpo. Hoy casi no se hacen velorios.
Claro.
Son verdaderamente muy puntuales y son verdaderamente rápidos y muy cada vez más cortos. Es un trámite a veces hasta necesario por cuestiones hasta... no sé, tradicionales, capaz, que todavía está arraigado.
Sí, porque hay unas horas que hay que cumplir esas horas, ¿no? Que por lo menos creo que son unas 4 horas que hay que, para chequear que el cuerpo realmente haya fallecido la persona, en fin. Eso es como lo obligatorio, pero lo que no es
claro.
obligatorio es el rito,
claro.
el ritual.
Claro.
O sea, la sala velatoria, el cajón
el
abierto,
familia,
cerrado,
el pasaje de la familia entera todo el día, es una cosa que está en desuso. Capaz, no me animaría a decir que en detrimento de la aparición de otras formas de ritos como esto de las redes sociales, porque mi investigación no llega a poder concluir en que una cosa se está sustituyendo a la otra, pero sí que hay como diferentes, están empezando a emerger diferentes formas de comunicar y de poner en común ese dolor, ¿no? Con esto de las publicaciones en Facebook, por ejemplo, o en Instagram, por ejemplo, las personas no solamente comunican que falleció un familiar, sino que en el aniversario de mes publican también una
claro.
un recordatorio o le escriben un posteo en primera persona dialogando con el muerto, ¿no? Es un diálogo directo. No es que yo le hablo a una entelequia, sino que le cuento cosas que me pasaron en la vida mientras él no estuvo y se lo cuento por Facebook y lo publico en Facebook. Capaz que eso sustituye el ir al cementerio, no lo sé, no lo puedo asegurar, pero está pasando algo ahí. Uh-huh.
Y la parte del, porque hay todo velatorio tiene como dos partes, ¿no? El velar al difunto en la casa velatoria y el entierro subsiguiente. ¿También ha cambiado algo en esta segunda fase del fallecimiento de una persona?
Bueno, sin duda algunos cambios existen porque, bueno, la muerte ha sido atravesada con todos estos cambios de la globalización, la modernidad, y sí, ha tenido cambios. No es como que te lo podamos decir a cierta, uh-huh. 100%, porque no lo hemos investigado así tan tal cual. Pero a simple vista sí, te diría que sí, sí.
Uh-huh. ¿Y tuvieron alguna información con casas velatorias? Porque uno ve de repente cómo a determinada persona se la vela con la bandera de su equipo, otro con la bandera del partido,
otro con
algún objeto que de repente haya llegado. ¿Ha cambiado eso? ¿Se hacen cosas diferentes? Vos hablabas, ¿no? De repente en Estados Unidos o en otros lugares se hacen comilonas directamente.
Sí, sí. Está la foto, además en una tril, una especie de tril, uh-huh. está la foto del fallecido también.
digo, in memoriam, en una parroquia.
Sí.
¿Tienen información de eso?
Una cosa que nosotros estudiamos en lo que comentábamos al principio, hay como una diferenciación social de la muerte, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, la muerte de una persona famosa que la muerte, el cómo trata la sociedad la muerte de una persona famosa. Tuvimos el ejemplo el año pasado de la muerte del expresidente Mujica, que fue un acontecimiento, yo creo que hacía años que Uruguay no vivía un acontecimiento ritual y comunitario, más allá de las consideraciones políticas que uno pueda tener. Cómo conmovió a la sociedad y cómo se arrimó la gente a la calle a despedir a un que no deja de ser una persona que se murió y que se está despidiendo. Entonces ahí sí hay como una diferencia social de cómo trata la sociedad a estos diferentes. O por ejemplo, cuando muere alguien que está identificado con un cuadro de fútbol y lo velan con la bandera de Peñarol o la bandera nacional en el cajón.
China Zorrilla, que
la China Zorrilla.
Pasaron frente al Teatro Solís, en fin.
Entonces hay como capaz que si es con el perdón de la expresión, pero si es una persona común y corriente, ya hago comillas, claro, todas esas cuestiones no suceden, no hay una conmoción social por la muerte de esa persona. Entonces ahí sí hay una diferenciación.
Yo creo que dentro del ritual, es una opinión muy personal, ¿no? Dentro del ritual de ir a saludar el velatorio, uno, el tema de acompañar o despedirse del fallecido, no sé si es tanto como acompañar al que está vivo.
Eso es lo
que me parece, que es como uno no cumple con el que se fue, uno cumple con el que está, me parece, ¿no?
Es que el dolor es el dolor que queda después de la muerte, es el dolor de los vivos, ¿no? Ahí queda el fuerte del
claro, claro. Y en estos rituales, ¿no? ¿Qué tanto hemos superado el tema o el morbo, por decirlo de alguna manera, o el gran miedo que tenemos a ver a una persona muerta?
Bueno, ahí
porque es la gran discusión, ¿no? Cuando vamos a un velatorio, cajón abierto, cajón cerrado.
Sí, y bueno, aparte de eso también lo que decíamos, lo de las redes sociales, de que hoy en día circulan también muchas fotos en redes sociales que a veces...
¿Qué te parecen esas fotos?
Bueno, eso claramente es una opinión personal y también depende de, depende mucho de, porque a veces mucha gente lo utiliza para así expresar su dolor y de alguna forma capaz sentirse acompañada por otros a través de una pantalla, porque nosotros siempre lo que hablamos mucho de que estos espacios también, ya sea el velatorio, el ritual que realices, tiene mucho que ver también con un acompañamiento, con lo colectivo,
claro,
que nosotros siempre hacemos mucho hincapié en eso. O sea, más que nada, más allá del velatorio, sino el ritual, lo que es también el acompañamiento por todo un duelo que se va a desprender después. Uh-huh. Más que nada, nosotros siempre, bueno, también como sociólogos, más que nada lo que siempre vemos como que es eso. O sea, más allá de que, porque una de nosotros, por ejemplo, otra de las preguntas que hacemos en la encuesta es la expresión si los velatorios deberían eliminarse o no. ¿Qué tan de acuerdo está con eso? Uh-huh. Bueno, y más allá de lo que es el velatorio, en verdad es una ceremonia también como de acompañamiento y eso, ir a acompañar a más que nada a la persona que se queda.
Uh-huh. Es eso, y de repente tiene que ver, como te preguntaba Adri, sobre el miedo a ver una persona fallecida.
Sí.
¿Qué es eso?
Hay como un cierto... Sí, es miedo. O sea, nos produce espanto ver el cuerpo muerto de alguien. Genera un espeluznamiento, así como una... Y es lo que mueve capaz en esto que decía Flor al principio. En este devenir histórico en el que la muerte se institucionalizó, se medicalizó, se patologizó, todo lo que sabemos... El cuerpo que antes estaba en la casa, como decía Flor, antes, ahora está metido dentro del hospital, no lo vemos, ¿no? Y si es a cajón cerrado, ni nos enteramos del cuerpo, y si hay cremación, menos todavía. Siempre como la relación en que se da con la sociedad es de la muerte, el cuerpo media ahí de una forma particular y importante en esa relación. Si hay un cuerpo presente, hay una relación; si no hay un cuerpo presente, hay otra relación, pero nos da miedo siempre. Y no podemos llegar a imaginar, nos cuesta imaginar un cuerpo a veces muerto.
Exacto, es increíble ahora que hablamos de las redes sociales, como gente, como bueno, ahora está por salir un documental sobre Silvina Luna, que ella misma se grababa en la clínica.
Mirá.
¿No? Se iba grabando su proceso supuestamente de esperaría ella una recuperación hasta el final, lo va a sacar en unos 2 meses, estará saliendo al aire, pero recuerdo que el mismo día que murió Michael Jackson, estaba Farrah Fawcett Mayer, una actriz que había hecho su propio reality, estaba enferma de cáncer, finalmente murió, o sea que él hizo todo el proceso hasta, ¿no? ¿Cómo también?
Claro.
No, ¿cómo estamos viviendo la muerte los que estamos en peligro de morirnos? Los que sabemos que de pronto nos vamos a morir.
En eso que comentás de las figuras famosas, y traigo como un temita también, apuntar ahí lo que fue la pandemia, que nos cambió un poco también en eso, como antes en la pandemia no nos podíamos juntar, si a su vez había poco interés en juntarnos cuando fallece algo, la pandemia nos bloqueó ahí. Pero recordaba el otro día, cuando se murió Maradona, que no sé si se acuerdan que después de los días, si bien generó todo un acontecimiento social impresionante, no sé si llegaron a ver ustedes la foto del cuerpo de Maradona en cuando estaba en la morgue, que uno de los trabajadores de la morgue se sacó una selfie con el cuerpo, y eso se divulgó, y eso, si la pones en internet, la encontrás. Y ese es un tratamiento del cuerpo también, ¿no?
Sí, claro. Me quedé pensando también porque lamentablemente quien sacó la selfie después apareció muerto.
Ah, mira, no sabía.
Sí. Hubo como apareció al tiempo, no sé, como que le habían jurado, ¿no? No sé si fue quién habrá sido, nunca lo sabremos claramente, pero esa persona apareció muerta al tiempo. Pero sí, lo que te decía también es que me llama poderosamente la atención, y entrando en redes sociales, y que es un poco tu tema, ¿no? En TikTok, por ejemplo, hace poco había un joven que hacía su propio seguimiento de una enfermedad que, bueno, que en realidad era terminal, pero él estaba como empeñado en demostrar que no hasta el último minuto. Entonces era como, también cómo estamos nosotros asumiendo la finitud de nuestra existencia, ¿no?
Que también se juega ahí un poco también, que es una de las discusiones que yo doy en mi tesis, de hasta dónde esto es una exposición pública de la muerte, o si no es solamente signo de estos tiempos, que es la posición del yo. Bueno, yo quiero más likes, entonces expongo mi dolor, ¿no? Es una forma frívola de verlo, pero también se dan en estas dinámicas de las redes, ¿no?
Sí, vos sabés que yo una vez le pregunté a una persona que estaba enferma, que tenía cáncer específicamente, porque todo el tiempo se subía con el ponchito celeste del sanatorio y explicaba, hacía todo el parte médico diario. Y contaba qué le iban a poner y qué no le iban a poner y qué sé yo. Y era como doloroso, ¿no? El todos los días ese parte era como doloroso. Entonces le escribí, conocí a la persona, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no reservas esto para ti? Porque no sé, como que yo no entendía mucho de procedimiento, pero me resultaba difícil leerlo, ¿no? Uh-huh. Me decía, porque me siento acompañado. Porque me hace bien que me digan, que me den una palabra de aliento. Porque me hace bien. Y ahí me callé la boca porque dije, ¿quién soy yo? ¿No? Si la persona le hace bien, bueno, bienvenido, que lo siga haciendo. De pronto yo no lo hubiese hecho. Pero capaz que va por ahí también.
Sí, es que hay algo que, bueno, no lo hemos mencionado, pero todo lo que implica con la muerte trae muchas emociones negativas, como de tristeza, angustia, incertidumbre. Bueno, creo que eso
miedo.
Es miedo, sin duda. O sea, es un... nadie sabe qué va a pasar. Entonces, claramente produce mucha incertidumbre en las personas, y en esto que decíamos de sentirse acompañados y poder como transitar su dolor, porque quieras o no, la muerte es un poco eso, es dolorosa. En esto de capaz que también lo que decíamos hoy de querer hacerlo capaz que a cajón cerrado, no verlo, también porque todo lo que tiene que ver con los velatorios, por ejemplo, implica pensar en la muerte, implica pensar en que uno se puede morir.
Y que vas a estar en ese lugar.
Sí, o seres queridos que van a estar en ese lugar.
Claro. Uh-huh. ¿Hacia dónde vamos con estos ritos? ¿A qué deviene todo esto? ¿O en qué deviene, vos digo? ¿Cómo lo visualizás vos que venís trabajando el tema?
Y es una gran pregunta, porque, bueno, una de las cosas que yo también, o sea, nada, que han salido en temas, por ejemplo, es que, quieras o no, la muerte también tiene un costo, ¿no?
Claro,
que ese es otro gran tema. Nosotros, por ejemplo, bueno, en alguno de los trabajos que yo he hecho, por ejemplo, pensándolo también en el interior, también es un costo, por ejemplo, si te falleces en Montevideo y te tenés que trasladar hasta el interior.
Claro.
También la muerte implica costos. Y a eso también a veces es una temática que angustia también a la gente. Más allá de la propia muerte, también eso.
¿Y las casas velatorias, ustedes creen que tienden a desaparecer? Pensando en todo esto.
Bueno, yo creo que encontrarán formas de reinventarse, ¿no? O sea, no creo que desaparezcan entre sí, porque, por ejemplo, ahora aparecieron los cementerios de esos
parques.
Los cementerios parques, ¿no?
Sí,
hay,
sí.
El negocio que acompaña a la muerte, porque también hay un negocio ahí que acompaña a la muerte, no va a dejar de reinventarse por la evolución de la sociedad.
Encontrará,
¿no?,
nuevas formas.
Encontrará nuevas formas, ¿no? Hasta ahora hay cementerios para mascotas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O sea, tanta es la complejidad, tan compleja la relación que tenemos con la muerte que hasta generamos un cementerio para las mascotas. O sea, en eso de asegurar un mañana más provechoso para la persona que muere, o la persona, en este caso, el animal, generamos... La sociedad tiene un complejo serio con la muerte porque, y esto que decía Flor, el complejo se lo genera haberla ocultado, o sea, haberla llevado al cajón, ¿no? Haber encerrado ahí, esto me da miedo, no quiero hablar de esto, me genera cosa, lo olvido, y eso, como los problemas de salud mental, ¿no? Si no los conversamos, no. Tampoco es que se arregla mucho.
¿Las religiones atenúan un poco todos estos sentimientos que se viven con las pérdidas? Porque uno siempre piensa, ¿no? Tengo algo de qué asirme en el momento que más difícil se me hace la vida. ¿Atenúa o no atenúa?
Y sí. Siempre, bueno, la religión u otros elementos, herramientas que han ido apareciendo con la modernidad son alguna forma de dar como certezas ante incertidumbres que tenemos y no sabemos, ya sea la reencarnación, la muerte más allá o lo que fuese, da como es como aferrarse de algo para poder salir como de eso, de esa angustia, de esa incertidumbre.
Claro, claro, claro.
Y además, apuntando ahí nomás un agregado, lo que sustituye, lo que nos daba la religión en su momento, que es la respuesta a lo que sucede después de la muerte, si bien todavía no nadie nos ha podido responder qué pasa, la ciencia tampoco, ¿no? La ciencia, que es lo que sustituyó todo esto, ¿no? Si la muerte era antes en casa... después se sustituyó por el hospital, o sea, la medicina, la ciencia, que es la que está rigiendo todos estos procesos de ahora, ¿no? No está pudiendo explicar eso. Y eso es un problema también social, ¿no? Que es un problema que tenemos la sociedad en general, no solamente en la relación con la muerte, la falta de normas o cosas de donde agarrarnos para poder entender qué nos está pasando y hacia dónde vamos.
Florencia, Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Placer, gracias por la charla.